Las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol. Vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol. Vivo en la humedad tranquila, huyo de los rayos del sol. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la rama reverdece y la rama reverdece, salgo yo. Salgo yo. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, dejo una estela plateada. Yo salgo de mi escondite y en la arena mojada, tras mi lento caminar, dejo una estela plateada. Cuando el invierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la rama reverdece y la rama campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, pone mi cuerpo al fogón. El hijo del campesino, el muchacho barrigón, cuando el hambre lo atormenta, pone mi cuerpo al fogón. Me retuerzo del dolor sobre la brasa inclemente, pidiendo más compasión para mí, cuerpo inocente. Para mí, cuerpo inocente. Qué dolor, qué dolor, qué dolor. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Pero el muchacho travieso se ríe de mi agonía y al ver que ya estoy asada me come con alegría. Guácara me dan por nombre, mi forma es de caracol, mis ojos son dos cachitos que reflejan mi tristeza, que reflejan mi tristeza.
¿Ustedes conocían esa versión de Guácara? La Guácara. Guácara es un nombre muy criollo, por cierto. Esos nombres con el guá al comienzo son nombres con origen de una raíz indígena y afro también. Afroindígena, vamos a decir, de nuestro pueblo. Entonces, a mí, todos esos nombres que ustedes oyen por ahí, guarena, guatire, guarimba, todos esos guá son del origen de esa raíz. Y es el caso de guácara también, aunque guácara la gente se lo come, pero yo no sé si el invitado de hoy tiene la costumbre de comer guácara, pero o si Alexander, aquí está Alexander, Alexander Rodríguez está en el control de los sonidos. Lo saludamos. Le tocó esta guardia en el día de hoy. Cuando son las 11:07 minutos de la mañana, estamos transmitiendo todas adentro en radio, que es el semanario radiofónico de las culturas. Lo hacemos en jueves y a veces ustedes tienen la oportunidad de leerlo luego el sábado también, dentro del papel digital de todas adentro, que nos gusta dejarlo allí plasmado, como lo deja plasmado también Alba Ciudad, porque Alba Ciudad 96.3 FM tiene la virtud como página web. Yo no sé si tú lo sabes, Daniel, pero no me contestes todavía para que lo conversemos luego. Pero Alba retoma los programas que son transmitidos en vivo, los retoma inmediatamente finalizados y pueden ser escuchados inmediatamente. O sea, tú lo puedes escuchar y mandarlo desde ahí también. Si no lo sabes, te lo voy a explicar luego para que lo manejas. Y le digo a nuestras usuarias y usuarios que si se meten en la página albaciudad.org, ustedes pueden ver allí programas grabados y se van a encontrar con todas adentro del radio. Y inmediatamente, en lo que termina, en lo que cierra el programa, ustedes ya pueden escuchar este y todos los programas, por supuesto. Pero me refiero particularmente al del día de hoy por la explicación que les estoy dando. Yo tengo aquí conmigo en la sala de transmisión de Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora en vivo al compañero Daniel Madrid. Ustedes seguramente ese nombre, Daniel Madrid, con Z al final, ustedes seguramente lo han visto en el periódico, porque él es un asiduo colaborador que yo no sé por qué le dio por meterse con el asunto de la Matrix en esta oportunidad. ¿Qué es la Matrix? Daniel, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM y a todos adentro en radio. Voy a decirle algunas otras cosas con relación a Daniel, pero vamos a dejarlo que él nos explique un poquito qué es eso de la Matrix. Con X, que yo sepa, es una película. ¿Tú trabajas en esa película?
No.
Ay, ah, entonces.
Bueno.
¿Por qué le estás haciendo propaganda?
Eso es lo que vamos a explicar.
Ajá.
Bueno, mire, saludos a todos los oyentes. Bueno,
hay todas también, hay sí, muchas oyentes. Sí. Y sobre todo cuando se enteraron que tú venías al programa, ¿no? Llueven las oyentes. Las oyentas.
Y las oyentas.
Sí.
Y a las concejalas.
Ajá.
Bueno, yo soy Daniel Alberto Romero Madrid con Z, porque...
¿Y por qué firmas en el periódico Daniel Madrid?
Ajá, sí, porque precisamente yo reitero que soy Madrid con Z, porque mi mamá es Madrid con Z.
Tu apellido materno.
Ellos tienen descendencia canaria, porque mis bisabuelos eran de las Islas Canarias. Llegaron a Venezuela por el lado de Carayaca y se asentaron allá. Y entonces tenemos por ahí una descendiente canaria. Y bueno, y usted, como mucha gente sabe, pues que Canarias era también una isla africana, o es todavía, pero fue invadida por los españoles y bueno, hasta el día de hoy.
Canarias es casi Venezuela.
Sí,
aquí los canarios en Venezuela, mi familia también tiene muchos canarios en su haber. Porque mis dos apellidos, Daniel, no lo hemos conversado nunca, pero mis dos apellidos, Padilla y Bravo, son apellidos de los comuneros en España.
Sí.
Y hay mucho de raíz. Mi abuelo era Jorge de apellido. Uh-huh. Bravo Jorge.
Okay.
Mi abuelo materno. Y es de ahí de Canarias, pero no te interrumpo más porque yo
sí,
soy.
Sí, bueno, eso es otra historia, ¿no? Porque Miranda también es canario.
Sí.
Y bueno, y la famosa parroquia Candelaria.
Ajá.
La fundaron unos canarios que venían para Venezuela. Ellos tuvieron como una tempestad Entonces ellos se recomendaron a la Virgen de la Candelaria, que es una virgen, por decir, morena. Pocas vírgenes que son morenas. Y entonces, bueno, que si llegaban a Venezuela le iban a hacer un templo y se iban a recomendar a ella externamente. Entonces ellos llegaron a Venezuela, a Caracas, bueno. Y bueno, y los que prometieron lo cumplieron. Y ahí tenemos, bueno, la parroquia La Candelaria. Y bueno, señalar también que La Candelaria es la segunda parroquia que se crea en la colonia. Porque antes no existía Altagracia ni La Pastora. Todo eso formaba el casco central, pues, digámoslo. Y después se creó esta de los canarios en La Candelaria hasta el día de hoy.
Así
después
es.
Vinieron portugueses, españoles,
italianos
y bueno, y de todo, árabes, sí, de todas partes.
Así es.
Y entonces ese es el origen, ¿ves? Y por el otro lado, bueno, mi familia también tiene de los indios Talma.
Ah, sí.
Que ellos geográficamente estaban en la zona de Carayaca,
Los Es que Cerros. Por ahí queda Tarma, ese poblado, digamos, de artesanos.
Exacto.
Por cierto, pero eso era una cosa.
Es una etnia que se ha hablado poco, pero ella participa con Huaycaipuro, precisamente en la batalla esa de Maracapana. Y su frontera era más o menos hasta Catealamán. Desde allá arriba de Carayaca hasta Catealamán.
Pero háblame rapidito un poquito de la Matrix, Daniel, porque bueno, tú sabes que el tiempo en radio pasa con una velocidad inmensa y no quiero que te enganches en un solo tema porque la gente está muy interesada en tus conversaciones el día de hoy.
Sí, mire, prácticamente los menores de 30 años, de pronto la palabra Matrix no le dice mucho. Porque
yo pensé que era el nombre mío.
pero es Matrix con Z. Entonces,
ah, no, es con X.
No, es con X, con X.
Con perdón, X, con yo X, pensé que era. Yo, con Z es Madrid.
Sí, sí, exacto.
Con X no es Madrix.
Me quedó la Z ahí.
Sí, sí.
La Z. Bueno, entonces es una película que fue una innovación cuando se estrenó en 1999, donde planteaba una. Que la humanidad estaba sometida a una realidad, pues. Estaban manejados o estaban manipulados por una supuesta máquina de inteligencia, hoy diríamos de eso, ¿no? De inteligencia artificial, y que manejaba ese mundo. Pero el fin era, bueno, tener la gente manipulada, enajenada, pero le iban robando la energía a las personas. Esa es la esencia más interesante de esa película. Y bueno, eso a nivel mundial fue muy discutido y muy despertó reflexiones, ¿no?
¿Y por qué la escogiste como tema para tu artículo de esta semana en Todos Adentro? Porque Daniel escribe y publica todas las semanas aquí.
Sí, entonces lo interesante es que, bueno, después hicieron una serie, fue muy taquillera. Entonces hicieron ahora la segunda parte, la tercera, la cuarta. Bueno, yo vi la primera. La segunda ya era otra cosa. Pero en la primera tiene ese cuestionamiento, pues, de ciencia ficción o de ficción. Pero ¿por qué viene a colación? Porque hoy en día, o desde hace algunos años, nosotros o parte de la humanidad vive igual, enajenada. Entonces hoy en día la verdad es mentira y la mentira es verdad. Todo se ha tergiversado y digamos que parte de las nuevas generaciones, para no incluirlo a todos, están sometidos a las redes sociales, al internet, a los celulares, pero de una forma crítica, porque le llega, murió fulanito, entonces todo el mundo empieza a regar, murió fulanito. Ni siquiera hacen una comparación, vamos a buscar otra fuente, otras raíces, o vamos a comparar esa noticia con otra, y no lo hacen, sino empiezan a repetir, y esa mentira, como decía ese
Goebbels,
una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, pero una verdad virtual, realmente no es una verdad. Pero bueno, eso se maneja, como estamos en un mundo virtual, hoy en día no se puede negar, bueno, nos vienen manipulando. Entonces, es como la moraleja, es que no todo lo que vemos o lo que nos informan es realidad. Hay que ser más crítico, hay que ser más analítico, hay que ser más comparativo y no enajenarnos, porque nos están enajenando. Y bueno, y lo peor que pasó con esa realidad virtual o esa falsa noticia o falso mensaje fue lo que nosotros vivimos.
El fake news.
Vivimos en las guarimbitas, esta última guarimba que también es otra temática, pero los comanditos, que creo que, bueno, hubo un centenar de asesinatos por estos guarimbitos que estaban totalmente alienados.
O sea, que eran víctimas de la Matrix.
Exactamente.
¿Y esa Matrix tiene radicación geográfica? ¿Forma parte de algún territorio en particular en el mundo o qué?
Bueno,
¿O la Matrix puede ser en cualquier lado?
La Matrix de la película, bueno, es ficción, es un centro, pero ese centro hizo lo grande, poderoso del mundo, ni siquiera son territorial. Es un conglomerado de archimillonarios que manejan...
Es lo que se llama los amos del mundo.
Los amos del mundo manejan gobierno, manejan estado, y sobre todo los Estados Unidos y otros países.
Eso están agrupados en un club que se llama el Club de Bilderberg.
Exactamente, sí. De eso también lo ha denunciado Felipe Pirela.
Sí.
Lo ha denunciado y que no es Mo este de X el que está ahí, sino hay un conglomerado que está detrás de él. Él es una ficha, inclusive.
Así
por
es.
Eso es que si lo ubicamos a él como objetivo, estamos perdiendo el tiempo, porque no es él, son los que están detrás de él. Ese gran...
Mira, Daniel,
financiera.
Tenemos siempre muchísimas cosas de las que hablar, y tú mencionaste hace ratico Tarma, y Tarma para mí es una alusión, disculpe que saltamos de un tema a otro, pero es que hay que tocarlo. Tarma para mí es un territorio de artesanas y artesanos, uh-huh, que se ha caracterizado así, ese pueblo ha crecido y produce una artesanía, uh-huh, maravillosa en el presente. Y hoy, 7 de noviembre, por cierto, es el cumpleaños de mi hermano, de Ernesto. Ernesto, uh-huh, Armando está cumpliendo hoy años. No voy a decirle edad porque imagínense ustedes. Él estaba sacando una cuenta de más años también. Se estaba poniendo hasta más edad que la de Daniel. Ernesto Armando está de cumpleaños hoy, 7 de noviembre. Saludos, bien, hermano bien, querido. Bien. Te quiero mucho, Ernesto. Ernesto Padilla Bravo. Mira, pero yo estoy mencionando a Tarma, Daniel, porque... allí, desde hoy 7 de noviembre y hasta el 9, se va a estar realizando, o hay una de las expresiones, sobre las artesanías. Hay una programación de la Red de Arte en el Festival Mundial Viva Venezuela que se está realizando desde hoy, ya se inauguró, en Los Llanos, en la zona de Los Llanos. Entonces, Barinas, Portuguesa, Guárico y Apure reúnen o concentran allí toda una celebración maravillosa. Y por aquí está nuestra querida Araceli García, la presidenta de la Red de Arte, que está contando a propósito de este encuentro que contará con la participación de un centenar, o sea, como 100 artistas locales que se suman a los artesanos y artesanas de la esperada feria de Movimiento Corazón Artesano. Más de 100 artesanos y artesanas que van a estar allí mostrando sus productos. ¿Habías oído algo del Festival Mundial Viva Venezuela en Los Llanos?
Sí.
Está inaugurando hoy y es hasta el sábado.
Sí, los Llanos no solamente producen ganado, producen cultura, producen muy buenos músicos y también artesanales. Sobre todo en Calabozo, en el estado Guárico, está Calabozo. Ahí, como mucha gente sabe, está la represa famosísima de Calabozo, pero esa represa produce un barro multicolor, tiene varias gamas Y entonces ahí se ha producido mucho el trabajo de arcilla y hacen maravilla en esa zona con ese barro que es extraordinario, pues tiene 4 o 5 colores la arcilla que se saca de la represa del Guárico.
¿Y nosotros seríamos hechos con ese barro, Daniel?
Bueno,
la creación del mundo y de la humanidad que hicieron. Hay gente que dice, incluso no solo la religión católica, sino muchas tradiciones ancestrales hablan del barro como elemento moldeador de la vida, de lo vital.
Sí.
¿Tú qué piensas en ese aspecto?
Bueno, eso
es un aspecto de fe, pero, sí, pero ¿qué piensas tú?
Como yo decía al comienzo, yo tengo más raíces indígenas y me inclino hacia la cosmogonía indígena, ¿no?
Aunque yo te veo negrito, pareces un cimarrón.
Sí, y bueno, y claro, mi papá venía de África. O sea, tenemos una combinación ahí explosiva. Con
África es la madre, África sí. Es la madre. Tenemos que identificar a Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos que oír un poquito de música también. Tenemos a Cecilia Todd cantando junto a Gualberto Ibarreto e interpretando el polo margariteño. Así que a Daniel lo dejamos aquí escuchando también la musiquita. Vamos a escucharla entre todas y todos por Alba Ciudad 96.3 FM y gracias a la mediación de Alexander Rodríguez, quien va a hacer sonar esta pieza y también los mensajes de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya volvemos.
Estar contigo.
Quiero besarte a solas en la playa y quiero en todo momento estar contigo. Quiero echarme a la mar en esos brazos. Quiero besar tu boca que envenena.
Quiero echarme a la mar en esos brazos, quiero besar tu boca que envenena.
Quiero que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena.
Quiero que el corazón en mil pedazos, quiero verlo caer sobre la arena. Siempre tus tizones. Quiero quitarte el sol de las espaldas. Quiero secar con él mis emociones.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos.
Síguenos en Twitter, @albaciudad.
Alba Ciudad, 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de Miracielos. Se cuenta que en 1696 se desató una peste terrible en Caracas.
Como no encontraban la forma de curarla y estaba acabando con la población, acudieron a Dios para rogarle el cese de la peste y sacaron en solemne procesión la imagen del Nazareno por las calles, en medio de oraciones. Al pasar por una esquina donde había un árbol de limón, la cruz del Nazareno lo tropezó y en la corona de espinas se enredaron varias ramas, cayendo cantidad de limones al suelo. La gente tomó los limones como señal del cielo e hicieron limonada. Muchos se curaron y cesó la peste. Desde entonces, esa esquina se le llamó Esquina de Miracielos y al árbol lo llamaron el limonero del Señor, tal como lo retratara Andrés Eloy Blanco en su poema El limonero del Señor. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Corre caballito.
Vamos a Belén.
A ver a María.
Y al niño también.
Corre caballito, que multicolor, que vas por mi patria repartiendo amor.
Repartiendo amor,
dicen los pastores,
que ha nacido un niño cubierto de flores.
Que ha nacido un niño cubierto de flores.
El ángel Gabriel anunció a María
que el hijo divino de ella nacería.
Corre caballito.
Llegó la Navidad.
Agenda cultural.
¿Te apasiona la fotografía en esta era digital? El Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes te invita a participar en el taller Fotografía Digital con el fotógrafo Luis Chacín. El taller contará con 6 clases los días 11 y 12, 15, 18, 19 y 22 de noviembre, de 2 a 4 de la tarde. Las sesiones se realizarán en la Sala Taller Gladys Meneses, ubicada en el edificio Santa María, en la Avenida México, con calle Tito Salas. ¿Cuánto cuesta? La inversión de este taller es de tan solo 180 bolívares y puedes inscribirte a través del número 0416-404-3798. ¡No te lo pierdas!
Somos conciencia, somos cultura.
Se abre la convocatoria a los Premios Nacionales de Cultura 2023-2024. Si tienes 20 años o más de trayectoria en las disciplinas arquitectura, artes plásticas, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografía, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales, artes circenses y teatro, postúlate desde el 22 de septiembre al 22 de noviembre. Las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas, comunidades organizadas, colectivos y cualquier otra organización o instancia del poder popular. También podrán ser realizadas por iniciativa propia del aspirante. Postúlate a través de la página web www.gmvivavenezuela.com. Premios Nacionales de Cultura 2023-2024.
Las 11 y 31 minutos.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Se muestran una por una con su ofrenda para el niño que nació en humilde cuna. Los tres reyes con su poncho bajan desde los nevados, vienen a brindarle al niño sus dulces abrillantados. Vienen a brindarle al niño sus dulces abrillantados.
Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre sus cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país.
De orientar las diversiones con cintas se adornarán, tejiendo para el bendito un bonito cebucán. De Sanare vienen lobos con sus máscaras hermosas, armando el gran zaperoco al son de la Zaragoza. Armando el gran zaperoco al son de la Zaragoza.
Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país. Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país.
Con tambores y maracas para aprender devotos los diablos de Venezuela. María Ignacia y Tucucitos bailan, cantan con empeño para admirar al niñito junto con los sanpedreños. Para admirar al niñito junto con los sanpedreños.
Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país. Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país.
Del Callao las madamas negropintos y mineros un calipso cantarán, porque el niño es parrandero. Gaiteros del Saladillo con curros y tamboreros le dedican al infante la del negrito puyero.
Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país.
Saliendo de Aguascalientes por Mariara y San Joaquín, viene un humilde pastor para traerle un violín. Bandolas de todas partes resuenan con frenesí, para que sepa Chuchito que el joropo nació aquí. Para que sepa Chuchito que el joropo nació aquí.
Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país. Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas el alma de mi país.
En Chinchorro de Curagua, guindando junto a un arroyo, duerme el niño y una nana le canta María y Mapollo. San José junto a María reparte sus bendiciones, porque el niño crecerá amando sus tradiciones. Porque el niño crecerá amando sus tradiciones.
Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre en sus cuerdas país. Al niño Jesús un cuatro le ofrezco, humilde y feliz, para que encuentre
Es una belleza de canción y un arreglo maravilloso ese que estábamos escuchando en este instante, ¿no? Dedicado a estos tiempos decembrinos, a estos tiempos en los que se avecinan las Navidades. Mira, un Ernesto hermano mío también, pero que no es Ernesto Padilla Bravo el que nombré hace ratico, sino Villegas Polhack, quien es además el ministro del Poder Popular para la Cultura, ayer 6 de noviembre, comentó que los libros son elementos subversivos para el imaginario de algunos y es excepcional que estén presentes aquí, en un lugar donde 7.000 personas pasan diariamente. ¿Saben aquí cuál es el aquí? El aquí es por allá cerquitica de Tarma, que estábamos hablando de Tarma, porque se inauguró la FILBEN, la Feria Internacional del Libro, en el capítulo La Guaira. Y a mí eso es una cosa que me encanta mucho, ¿no? No me encanta a veces como los colegas hacen las noticias, porque entonces ponen puros figurones y puros caciques a mencionarlos y resulta que fíjate lo que está diciendo el ministro, 7.000 personas pasan diariamente por la feria, ellos son los protagonistas, los que están asistiendo a la Feria Internacional del Libro, y el ministro Ernesto Villegas, mi hermano Ernesto Villegas, estuvo como uno de esos 7.000 visitantes y junto a él otras personas que algunos cumplen funciones políticas y gubernamentales, etcétera, ¿no? Pero lo importante es que son lectores. Lo más importante es que son lectores. Y en esta noticia, lo más importante es que las y los protagonistas de la FILBEN es el pueblo que acude a la Feria Internacional del Libro a celebrar, a festejar, a bailar. A veces le hago el llamado a los compañeros. Yo siempre he sido un poquito quisquilloso en eso de la manera como decimos la noticia, porque entonces ponemos el ministro no sé qué cosa, el presidente tal cosa, y luego, o sea, puro jefe, puro cacique, y resulta que los verdaderos protagonistas quedan fuera de la noticia. Y uno tiene que primero decir lo que es y quiénes son los protagonistas, quién es el quién, cuál es el quién de eso que estamos diciendo. Así que los que estén por los alrededores de La Guaira o quieran ir, pueden acudir a esta vigésima Feria Internacional del Libro de Venezuela en La Guaira. Es el capítulo La Guaira. Seguimos aquí en Alba Ciudad 96.3 FM cuando son las 11:39 minutos de la mañana, conversando con Daniel Madrid. Pero decíamos antes que él hubo un momento en que tomó la decisión en su vida de borrar el romero. No lo borró, no, exactamente, porque no es un borre de verdad, verdad. Pero hizo una opción por las mujeres, hizo una opción en femenino. Hizo una opción por la madre, por el apellido de la madre. ¿Qué pasó ahí, Daniel? ¿Qué te movió a tomar esa decisión brevemente? Vamos a decirlo cuando son las 11:40 minutos de la mañana.
Sí, como decíamos al comienzo, o sea, mi mamá tenía esas dos raíces, una indígena y una canaria. Entonces, bueno, después que ella lamentablemente murió, y como prácticamente el que escribe, yo escribo poemas, escribo cuentos, escribo análisis político. Entonces asumí ese, como decir, un nombre artístico que es Daniel Madrid. Yo soy Alberto, pero casi que no lo uso, lo estoy usando ahora en todas adentro para identificarme mejor. Pero entonces ese es el origen. Y yo le echaba broma a Iván de que, bueno, bastante usé romero. Sí. Y entonces, bueno.
Y yo uso el palito romero, más buscado que
más buscado, sí, señor, sí, señor. Sí. Y mi papá es origen de Barlovento, imagínese.
Ah, claro.
Bueno, es una tierra caliente y del tambor.
Así es, sí. Así es. Mira, Daniel, y acabas de decir. Acabas de revelar un secreto por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, secreto que mucha gente no conoce, pero que ahorita lo vas a explicar. Que escribes poesía. ¿Tienes poemas publicados? ¿Has publicado algún libro de poesía, aunque sea una antología o qué?
Bueno, todavía impreso así como libro no tengo. Yo también soy fundador del periódico Noti Vecino, de La Candelaria, por cierto, que ya cumplió 24 años. Va para en enero, cumple 25.
O sea, entonces andas en las líneas del periodismo también desde hace 25 años.
Sí.
Porque, ¿o eres periodista también?
No, yo soy periodista popular, sí, más o menos del año 78. Entonces hice mucha campaña a favor de Nicaragua, después de El Salvador, después de Cuba. Y teníamos un movimiento de solidaridad con América Latina, bueno, el mundo, pues, pero sobre todo América Latina. Y por cierto, yo tenía un agradecimiento que me envió Rigoberta Menchú, la de Guatemala, que le mataron toda la familia, y bueno, un personaje.
Así es.
Y bueno, eso yo lo tenía como un tesoro, pues, el mejor diploma. Una de las tantas mudanzas.
¿Y por qué lo tenía? ¿Lo perdiste?
Sí, se me quedó en una casa, se quedó por ahí, porque nosotros hemos vivido en muchas casas de Caracas.
Bueno, pero está en el alma. Esa es tu
historia,
¿no?
Sí.
¿Tú como que fuiste, claro, tú como que fuiste clandestino? Sí, o andas, señor, clandestino. ¿Andas clandestino? Sí,
sí. Todavía.
Todavía andas clandestino. Mira, tú conoces, por cierto, Yumare. ¿Conoces esa población? Que se conoce,
pues,
con un nombre indígena, por cierto.
Claro. Yumare tiene un nombre indígena y es un municipio del estado Yaracuy. Y precisamente en esa zona es que se da la lamentable masacre de Yumare.
¿Donde un familiar tuyo?
Donde un familiar mío murió. Lamentablemente.
¿Tu hermano,
fue,
no?
Fue un hermano mío, fue asesinado ahí en la masacre de Yumare.
Simón
Romero Madrid, que también era cultor, era poeta, cantante. Conoció a Ali Primera, por cierto, que ahorita se está reivindicando masivamente para las nuevas generaciones. Ali Primera, un puntual de la no solamente de la canción, sino de la política y de la enseñanza.
Sí.
Porque vamos a hacer esa acotación, él prácticamente no salió por la televisión y nunca salió por la televisión, pero todo el mundo tenía sus canciones y se las sabía. Bueno, imagínense Chávez, que se las sabía todas. Se sabía todas las canciones.
Y las cantaba en la academia, sí, en la academia, sí, militar.
Y sí, los discos de él eran limitados, eran 1000 ejemplares, pero entonces todo el mundo lo copiaba en una cosa que se llama cassette. Que por cierto, mi hija me dijo, bueno, ¿y qué es eso? Le tuve que enseñar una casetera y el café. Sí, porque...
Miri, ¿por qué no me enseñas una cafetera también y nos enseñas el café?
Bueno, yo hago el café coladito, como antaño. Lo cuelo en una tetera, que le dicen.
Así.
Me gusta más
de la tela, ¿no? De tela, sí, de la que son de tela.
Sí,
claro.
De hilo.
Qué bueno. ¿Y sí, te gusta qué, guayoyo o cerrero?
Pues intermedio, sí, intermedio, que no sea ni
tan tan ni muy muy.
Exacto. Mi papá sí tomaba cerrero y sin azúcar.
O sea, y que esa es la escuela mía.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, es la escuela mía. Es para, dicen que para los borrachitos, cerrero.
No, y sin para azúcar. No, para preservar el buen funcionamiento,
sí,
del
cerebro.
De la glucosa, además, sí, del claro, páncreas, de todo eso, ¿es
así
verdad?
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Sí. El cuento que tú estás diciendo, que a lo mejor tiene algo de cierto, de verdad, pero no hace el mismo efecto en todo el mundo. Como eso del despertador y tal. Hay gente que se pone acelerada con el consumo de café, pero no. Y yo creo que el gran tóxico lo convierte el azúcar y sobre todo la leche que le colocan al café.
Sí, exacto.
El café se toma puro.
El café es medicinal, pues, todo el mundo. Sí. Y es un
grano maravilloso.
Como le dicen ahora, algo que energético, creo que
energético,
le
llaman. Energético.
Que te activa, pues.
Sí, sí.
Pero, sí, y yo tomo café hasta las 7 de la noche. Si me lo venden a las 9, me lo tomo. Y, sí, y yo duermo igual. Nada.
Ahora no hago abuso, sí, tanto del asunto.
Claro.
Mira, termina de contarme lo de Simón, de tu hermano.
Bueno, entonces...
¿Quién era mayor, Simón o tú?
No, Simón era menor que yo.
Menor.
Sí.
¿Y muere ahí en Yumare?
Muere ahí en Yumare.
¿Lo fusilaron? ¿Le bombardearon? ¿Cómo fue?
La verdadera historia que nosotros venimos denunciando hace más de 38 años, por cierto, es que ahí no hubo ningún combate. Ahí lo que hubo fue, ellos fueron detenidos, el grupo que apareció muerto fue detenido fue torturado. Después lo llevaron al sitio, como dice las investigaciones científicas, que simulan el lugar y luego aparecen ahí vestidos de militares. Entonces es la versión que hizo la DC en entonces, pero día a día se fue desmintiendo, porque inclusive de los 9 asesinados, 4 nunca llegaron al lugar. ¿Y por qué nosotros decimos eso y lo confirmamos? Porque hay sobrevivientes. Entonces los sobrevivientes, esos 4 que nunca llegaron, ellos tienen la prueba de que nunca estuvieron en el lugar.
Y por ellos, cierto, que ahora se ha desempolvado el caso, Daniel, y quisiera que con eso más o menos hicieras un resumen. Porque se ha desempolvado el caso, se han dictado algunas sentencias por parte de los jueces y se continúa averiguando porque andan prófugos asesinos de la calaña de Henry López Cisco o de los
hermanos Rabanales,
que eran unos que sí se infiltraron en ese grupo para llevarlos a la muerte. Pues.
Sí. Para hacer un resumen breve, la masacre rumana de Yumare, que se llamó Yumare porque era el municipio, que realmente sucedió en La Vaca, es un caserío que le llaman Barlovento, distante, pero era, como decía, el municipio. Entonces tomó, como uno dice, el del ave de Vargas, y bueno, no fue en todo Vargas, fue más hacia el oriente, el este de La Guaira, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, entonces hace 38 años era un grupo que estaba en gestación, un grupo político, un grupo bolivariano, un grupo revolucionario de diferentes partidos políticos, conformando como una alternativa revolucionaria. Ya para el año, la masacre fue en el año 86, pero ese grupo venía gestionándose desde el año 80, finales del año 80, en 81. Y entonces se estaba recogiendo todo el legado nacional, Zamora, Bolívar, Pío Tamayo, nuestros ingredientes nacionales que habían sido un poco dejado al lado por la izquierda tradicional, que era más marxista, leninista, pero en este caso, digamos que era más nacionalista, sin menospreciar, bueno, el conocimiento científico y social. Entonces, la DC infiltró a este grupo, y en la medida que pasaban los meses, ellos se dieron cuenta que era otra cosa. No era una izquierda tradicional, sino que tenían una idea muy distinta, y entonces ellos, analizando con su asesores norteamericanas, dijeron que ellos eran más peligrosos que inclusive que Bandera Roja, que Venceremos, que la gente de Douglas, y así lo dejaron plasmado en unos documentos de la DC, que era, aunque no tenían, estaba en crecimiento y en gestación, pero que su idea era más peligrosa que todos los que estaban armados. Entonces esa fue una de las razones fundamentales por lo que lo asesinaron. Y bueno, y la calidad de los integrantes. Entonces yo le estaba comentando a varias personas que ellos prácticamente mataron la dirección nacional de esa nueva organización que se estaba gestando.
¿Que cuál era el nombre? Repítelo.
La Corriente Histórica Social.
¿Eso existe todavía?
Bueno, queda el pensamiento, porque después de la masacre todos los sobrevivientes han sido perseguidos. Los familiares, por lo menos a mí, literalmente me destruyeron la casa de mi mamá, la destruyeron totalmente.
Aquí en Caracas, ¿no?
En Caracas. Ella, entraron la DC y abrieron la puerta a punta de bala, porque la casa estaba vacía, porque precisamente estaban rezando el novenario de mi hermano. Y estaba vacía, estaban rezando donde mi cuñada. Entonces, como nadie le respondió, le cayeron a tiro. Rompieron el techo, rompieron todo. Bueno, total que esos días se recordará que llovió, era mayo, 8 de mayo, 9 de mayo, y ese mes llovió mucho, y el techo era de zinc, bueno, y lo destruyeron, y todo se mojó.
Grave, ¿no?
Sí,
grave,
sí.
Grave, grave,
sí.
Grave.
Sí.
Mira, Daniel, son las 11:51 minutos de la mañana. Estamos en vivo en Todos Adentro del Radio, que es el semanario radiofónico de la escultura. Y, por supuesto, nos toca ya despedir. Nos gustaría hablar con mayor extensión, pero siempre queda pendiente una próxima invitación,
sí,
Daniel, así que no te despidas, sí, así como que si te fueras ahí para no volver. No, que despídete, pero para regresar, y haznos una palabra, pues, de despedida.
Lo que quiero es recomendar brevemente que toda la información sobre la masacre de Yumare está en internet. Nosotros durante 38 años hemos venido informando, todos los años sacamos comunicados, más los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Justicia. Hay tres ya condenados, pero hay otros que están no están a derecho, pues andan huyendo. Pero toda esa información, porque eso es muy largo, son 38 años, está en internet. El que esté interesado puede meterse y buscar esa...
Una palabra final, ¿justicia o venganza?
No, justicia por todos los venezolanos asesinados en estos 4 décadas de la Cuarta República.
Así es. Muchísimas gracias, Daniel Romero Madrid, nuestro invitado en la mañana de hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, en este su espacio Todas Adentro en Radio. Nos vamos a ir con una pieza musical muy breve de un aguinaldo venezolano, pero interpretado en esta oportunidad a manera instrumental, por supuesto, en la guitarra, nada menos y nada más que por el gran Alirio Díaz. Es si acaso algún vecino, pero antes vamos a agradecerle nuevamente a Alexander Rodríguez por habernos acompañado en el control de los sonidos y a todo el maravilloso equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. A ustedes, usuarias y usuarios que están en sintonía de Alba Ciudad y van a seguir en sintonía de Alba Ciudad. Les quiero mucho. Hasta una próxima oportunidad.
Jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio con Iván Padilla Bravo por Alba Ciudad 96.3 FM.